Y bueno, vamos ya a la línea telefónica para esta entrevista que tenemos mucho interés en presentarle a usted. Desde hace algunas semanas, Nicaragua está viviendo la protesta social, no sé si me aventure, pero probablemente la más significativa en contra del régimen después de la Revolución de 1979. Y lo que algunos llaman dictadura, o por lo menos un gobierno autoritario, a la que también se llama como pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo. Todo empezó aparentemente un asunto innuevo, como muy sencillo, la protesta estudiantil y de jóvenes en contra de un incendio en la reserva Indio Maíz. Y esto creció cuando se intentó reformar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Y bueno, para hablar de este tema, de estas importantes protestas sociales que están ocurriendo allá en Nicaragua, le agradecemos al doctor en sociología, José Luis Rocha, es nicaragüense y que tiene su sede de investigación en la Universidad Centroamericana. José Simeón Cañas es además colaborador de la revista Envío y también de la revista del portal Confidencial allá en Nicaragua. José Luis, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
Buenas tardes, muchísimas gracias por tu invitación a participar en el programa.
Al contrario, de verdad teníamos mucho interés en platicar contigo para que nos ofrecieras un contexto y un análisis de lo que está ocurriendo en estas importantes protestas sociales en Nicaragua, José Luis.
Gracias, y yo voy a aprovechar esta oportunidad de romper un poco la censura que nos han impuesto aquí del interior.
Efectivamente, sabemos que varios portales los impidieron salir, algunos a canales de televisión. Cuéntanos cuándo inician estas protestas y cómo se han desarrollado digamos, como punto de partida para este análisis, José Luis.
Como habías dicho, las protestas inician cuando hubo un manejo negligente de un incendio monumental en la reserva Indio Maíz que afectó un poco más de 5.000 hectáreas. La reserva Indio Maíz, junto con la de Bosaguá, una de las dos reservas más importantes que tenemos en este país, está al sur de Nicaragua, en frontera con Costa Rica. El gobierno costarricense ofreció incluso su ayuda. El gobierno se negó por esas ondas del chauvinismo y por no entenderse con el gobierno vecino y dejar que pesara más ese no entendimiento en una coyuntura en la que el otro incluso ofrecía la mano. Estas y otras circunstancias generaron un malestar. En parte también estaba la sospecha de que el incendio, provocado o no por las mafias madereras, al final iba a ser capitalizado por ellas, porque obviamente en estos incendios queda también todavía mucha madera aprovechable y hay mafias madereras en la costa atlántica de Nicaragua que están practicando un expolio a costa de nuestras zonas forestales y también de las propiedades comunales de los indígenas. Bueno, entonces todo esto genera malestar y los estudiantes se manifiestan y protestan de forma pacífica, pero en este país, desde que subió el Frente Sandinista al poder, está tácitamente prohibido cualquier manifestación de protesta, de disensión con respecto al régimen.
José Luis, te saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartir tus reflexiones con nosotros. Siguiendo este hilo, José Luis, un momento importante en este contexto de las protestas estudiantiles es una manifestación contra Edwin Castro. Nos cuentas en un artículo bastante interesante que estamos circulando. Importante la manifestación porque él no solo es profesor académico, sino es el jefe de la bancada sandinista en la Asamblea de Managua.
Sí, esta persona se dedica a justificar absolutamente cualquier acción del gobierno, no importa lo infumable que ésta sea. Y en este caso hizo lo mismo, también defendió al gobierno, pero no se conformó con eso, sino que también empezó a atacar públicamente, acusándolos de ladrones, a un grupo de estudiantes que abrieron una cuenta en un banco y todavía estaban promoviendo que, puesto que el gobierno no hacía nada, los ciudadanos recaudáramos fondos, los pusiéramos ahí para que ONGs que trabajan en la reserva desde hace décadas pudieran ejecutar algunos planes de salvamento. Entonces Edwin Castro, o sea, en vez de encontrar loable esa iniciativa y de felicitar a la sociedad civil por tener alguna acción, lo que hizo fue acusarlos de ladrones. Entonces, como consecuencia de esto, algunos estudiantes de la UCA, de la Universidad Centroamericana, que es donde da clases Edwin Castro, estudiante fundamentalmente de comunicación, mientras Edwin Castro da clases en la Facultad de Ciencias Jurídicas. Estos estudiantes irrumpieron al final de una sesión de clase de Edwin Castro, gritaron consignas, cantaron canciones, y finalmente uno de ellos, encaramado en una de las ventanas, leyó una especie de comunicado dando a conocer el malestar y denunciando pues prácticamente a esto. Entonces, digamos, esto fue, yo lo planteo en el artículo que menciona, como un parteaguas en el comportamiento que ha tenido la ciudadanía respecto de los líderes sandinistas. Es decir, aquí como que se perdió el miedo. Se atrevieron a denunciarlo, a encarar frontalmente a uno de sus miembros más connotados, y la reacción fue inmediata. La reacción fue de toda la prepotencia y soberbia de quien cree que tiene el poder y puede usarlo abusando de él en perjuicio de sus conciudadanos. Edwin Castro llamó a la policía, pidió a las autoridades de la UCA que intervinieran y que castigaran a estos estudiantes, incluso que fueran expulsados. Entonces, digamos, quiso como pasarles todo el peso de la ley. Todo esto quedó en suspenso porque de inmediato vinieron las protestas alrededor de la reforma en torno a la seguridad social, que puedo explicar más adelante, y que, digamos, podríamos decir, superaron, digamos, con creces la protesta que hubo contra Edwin Castro. Pero definitivamente creo que este fue un momento de parteaguas, un momento que hizo la diferencia en el comportamiento hasta entonces, en algunos casos indiferentes, en otros incluso complacientes, de académicos, alumnos, ciudadanos en general, etcétera, empresarios, incluso, o sea, todo el mundo hasta entonces parecía como que había un acuerdo tácito de convivir con el régimen, espolvoreando de vez en cuando alguna que otra denuncia, pero no animándose a lo que vino después, que fue una protesta masiva.
José Luis Rocha, como bien comienzas este artículo que vamos a compartir en nuestras redes sociales, El Tigre Nicaragüense y las emociones del contrapoder, citando a esta historiadora Tede Sokpol, que las revoluciones no se producen, simplemente ocurren. Es decir, nunca sabes, antes también lo cuentas, la sociedad nicaragüense había soportado, aguantado, padecido distintos agravios, y ahora aparentemente de cosas inconexas se crea un contexto que nos tiene en este momento político quizás de mayor potencia política en contra de este gobierno autoritario que se hace llamar sandinista y de izquierda, pero que en realidad es un gobierno absolutamente conservador y procapitalista. ¿Nos podrías describir justo las protestas contra la reforma a la seguridad social? Porque fue ahí cuando se dio el momento represivo más fuerte, incluso el saldo represivo. ¿Cuántos muertos van? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuántos heridos?
Bueno, de hecho, estas no son las primeras protestas que hay por el manejo de la seguridad social. Ya hubo antes y hubo una campaña fuerte que se llamó Ocupa INS, donde los jóvenes apoyaron a los jubilados, a los ancianos jubilados que no iban a poder cobrar su pensión. En ese caso, la protesta fue sobre todo alrededor de cuántas cotizaciones iban a ser requeridas para admitir a alguien para ser digno receptor de pensiones. La Caja de Seguridad Social quería, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social se llama aquí, quería pues prácticamente excluir a una gran cantidad de personas, aprovechando que es muy difícil en la actual estructura del mercado, donde predomina la informalidad y sobre todo la rotación, un tiempo en digamos en empleo formal y otro tiempo en empleo informal o contrapropismo. Es muy difícil que las personas reúnan la cantidad de cotizaciones para cobrar una jubilación. Entonces, lo que tienes aquí es una estructura del mercado laboral que te impide eso, y una legislación que obliga a que tanto empleados como empleadores, independientemente de la duración del contrato, tengan que pagar dinero a la Caja de Seguridad Social. Eso lo que significa es que tenemos una gran cantidad de cotizantes que entran y salen de las cotizaciones, que cotizan a veces y dejan de cotizar, también conforme entran al mercado formal y salen de él, dejan de cotizar, etcétera. Así van a pasar y van a aportar dinero, están aportando dinero, pero no van a poder cobrar su pensión. Bueno, alrededor de esto hubo una serie de protestas. El año pasado fue algo que adquirió viso de movimiento, y fue ferozmente reprimido. Se repartió palo por igual para ancianos y jóvenes. Entonces, digamos, esta nueva protesta tiene ese trasfondo, de que es realmente la protesta que más vigores dispersos convocó. Y ahora lo que tenemos es que regresa, y en este caso activada por una reforma donde el gobierno hizo una especie de, tomó unas medidas sin consenso que rompieron, podríamos decir, el pacto populista que tenía como para complacer a las mayorías populares y el pacto que tenía con el empresariado, porque lo que hizo fue prácticamente fue una reforma paramétrica, donde elevó los porcentajes de aporte de los cotizantes, empleados, de los empleadores, también la parte del empleador, y aplicó una especie de comisión, impuesto, o como quiera llamársele, del 5% a las pensiones que se están entregando. O sea que redujo, pues, en definitiva, redujo en un 5% las pensiones de los jubilados actuales vigentes. Entonces eso suscitó, bueno, una protesta que vino a caer en el contexto que podríamos llamar de ruptura del miedo, de ese tipo de manejo de emoción, y entra la ira, ¿verdad? La ira y la ira por todos lados y saberse traicionado distintos sectores de la sociedad. El gobierno no buscó, digamos, el apoyo de uno de los sectores, sino que golpeó a todos por igual y al mismo tiempo. Podemos decir que era su error. El gobierno había tomado algunas veces algunas medidas que eran impopulares, pero no al mismo tiempo que fueran impopulares, que golpearan a la empresa privada y que afectaran a un porcentaje, podríamos decir, tan alto de los nicaragüenses. Entonces vinieron las protestas, que fueron ferozmente reprimidas. Las protestas tenían lugar a veces en las rotondas que han sido construidas en distintos puntos de la ciudad, donde hay cruces fuertes de vehículos, pero primordialmente se concentraron sobre todo al inicio en las universidades. Entonces hubo una en las puertas de la Universidad Centroamericana, hubo también otras en la UNAM, hubo otras en las universidades de los distintos departamentos, y la más fuerte fue en la Universidad Politécnica, la UPOLI. Aquí es donde han cobrado más muertos, donde fueron reprimidos de manera más feroz y donde los muchachos se han portado de manera más valiente todavía, con mucho, muchísimo coraje, a pesar de que han estado bajo un fuego granizado durante varios días, día y noche.
Y ahorita, José Luis,
el saldo que tenemos hasta ahora es de alrededor de 30 muertos, uh-huh, unos 40 desaparecidos, y algunos suponen que puede ser que haya habido hasta 100 y 200 personas, fundamentalmente jóvenes, hechos prisioneros. Pero estas cifras están, digamos, todavía sujetas a comprobación. Lo que sí es que está como más firme son los ya cerca de 30 muertos.
Así es. Vamos a la pausa.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Nos da mucho gusto seguir esta conversación con José Luis Rocha, doctor en sociología, investigador también de la Universidad Centroamericana. Nos estaba planteando el contexto de estas rebeliones sociales que han estado sacudiendo a Nicaragua en las últimas semanas. Nos comentó cómo inició la rebelión, el problema particular de esta reforma, me parece de un tinte neoliberal absoluto, reforma a la seguridad social, que es lo que impulsó aún más la ira popular, y el balance terrible hasta ahora, sin confirmarnos, decía José Luis, más de 30 personas fallecidas. De hecho, compartimos una nota donde la actualización hasta ahora hablan de 34 personas muertas y decenas de heridos. José Luis, retomando la conversación, quería preguntarte, en lo más reciente que ha sucedido, me parece que el gobierno de Ortega anunció que da marcha atrás a esta reforma a la seguridad social, sin embargo no han cesado las protestas, continúan las protestas.
Bueno, continúan las protestas porque el saldo no es el mismo, es decir, no estamos en la misma situación de antes de las protestas, es decir, ahora tenemos 30 muertos, una gran cantidad de desaparecidos que han empezado a aparecer, pero que fueron víctimas de tortura y que en estos momentos están rindiendo sus declaraciones ante la Comisión de Derechos Humanos, fueron rapados, fueron golpeados, fueron recluidos en celdas, estuvieron ilegalmente privados de su libertad durante varios días, sin comunicación con sus familiares y amigos, etcétera. Entonces, digamos, esto, aquí hay un reclamo de justicia. Puede ser que algunos sectores, es posible que el empresariado esté muy satisfecho del resultado de haber logrado que el gobierno diera marcha atrás con la reforma, porque ahora ya no se le va a cargar el porcentaje que tanto tenía. Pero digamos ahora hay una gran cantidad de grupos, algunos medio semiarticulados entre sí, otros operando un poco muy atómica y anárquicamente, pero en todo caso lo que tienen es una cantidad de brotes, marchas, manifestaciones, tomas en distintos puntos del país reclamando justicia. Esto, por fortuna, coincide con las declaraciones que dio ayer Monseñor Silvio Báez, la cabeza más visible de la Iglesia Católica que se ha pronunciado al respecto y que reclamó eso, fundamentalmente justicia, pues, o sea, que una investigación sobre estos asesinatos, donde se llegue a fondo, incluso a saber, a llegar hasta los altos mandos de donde provinieron las órdenes de disparar en muchos casos a quemarropa, disparar por la espalda, fueron una gran cantidad, de varios casos, no fueron, digamos, unos muertos en fuego cruzado, sino muertos muchísimas veces a sangre fría, desarmados y por la espalda. Entonces ahorita se reclama, para muchos se reclama justicia. No estamos en el mismo punto que hace una semana, digamos. Yo creo que esa es la convicción fuerte. Esto no puede quedarse así.
José Luis Rocha, ahora que nos presentas ya este contexto, bueno, y en este caso algunos de los asesinatos o disparos incluso fueron hechos por hasta magistrados o jueces, entiendo, es decir, no fueron solamente las fuerzas represivas estatales, pero quería preguntarte más bien del contexto más amplio. Y aquí la mayoría de los radioescuchas de esta estación universitaria pues son más bien jóvenes, probablemente no recuerden que el origen de todo esto es una revolución en 1979, por supuesto, con años atrás preparada, pero una insurrección en 1979 en contra de una dictadura también dinástica, la de los Somoza, una familia que controló el país de manera autoritaria, represiva, y que esa revolución lo que quería es transformar en un sentido a favor de la mayoría de la población las condiciones sociales. ¿Cómo es que el Frente Sandinista, en particular esta corriente de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, traicionaron esos ideales, se aliaron al capital empresarial nacional en ese acuerdo con Alemán, e incluso ahora pues le abren la puerta a capitales extranjeros con grandes megaproyectos como el canal interoceánico, negocios o incluso acuerdos con Estados Unidos, según entiendo, y cómo se han repartido de nuevo en grandes negocios esta otra familia dinástica que son los Ortega y los Murillo. José Luis.
Esto empezó desde los años 80, lo que pasa es que los que entonces simpatizábamos y trabajábamos por la revolución no lo veíamos así, digamos, lo tolerábamos, digamos, pero el darse un tren de vida un poco sultanesco, a hacerse con las principales casas que habían sido de los somocistas,
la piñata,
¿verdad? Eso fue inmediato, ocurrió desde el primer día después del triunfo de la revolución. En cuanto estuvieron llegando a la capital, los comandantes fueron ocupando las mejores mansiones, etcétera, etcétera. Y ahí eso te da una pista, sobre todo cuando uno ve cómo operó José Mujica en Uruguay, un líder de izquierda realmente ejemplar, que nunca se enriqueció, que siempre vivió en su misma casita, con su mismo carrito, etcétera, y nunca usó el poder para el beneficio personal. Bueno, aquí lo que tenemos es que en realidad esto ocurrió desde los 80, pero no de forma, digamos, tan escandalosa como ha venido creciendo en los últimos años. Hay un salto enorme cuando el Frente Sandinista pierde las elecciones en 1990, y entonces dentro de las mismas filas del Frente Sandinista, digamos, por acuerdo de todos, deciden repartir las mejores fincas, casas, vehículos, etcétera, todo lo que era una gran cantidad de lo que era propiedad del Estado, empresas, incluso, las reparten entre miembros del Frente Sandinista, las colocan a título personal. Porque esto lo hacen inicialmente, al menos eso dijeron, la estrategia era que el Frente Sandinista salía del poder, pero salía sin tener nada. Entonces, la idea era repartir para que sus miembros pudieran generar fondos para el partido Frente Sandinista. Pero lo que ocurrió en la práctica es que los militantes que recibieron estas propiedades se quedaron con ellas personalmente. Y a esto se le llamó la piñata sandinista. Entonces ahí, digamos, hubo un estallido ahí de putrefacción, cuando desde el momento en que traicionaron la estrategia inicial de acumular bienes para el partido, además en realidad era era una mala estrategia desde el inicio, una estrategia no ética desde el inicio, la de adjudicar bienes públicos a un partido exclusivamente. Pero después de esto, digamos, hay un salto todavía mucho mayor cuando Ortega y su esposa Rosario Murillo llegan al poder y disponen de la relación con Venezuela. Entonces hacen un acuerdo y empieza a llegar a Nicaragua petróleo en términos concesionales. Los derivados del petróleo son vendidos a los nicaragüenses, el gas, la gasolina super regular, el diésel, todo eso es vendido a precios más elevados que los de cualquier otro país centroamericano. Entonces, eso da un margen de ganancia tremenda a la empresa Albaniza, que se convierte en un distribuidor de fondos. Una gran parte de esos fondos, sabemos perfectamente y han sido rastreados, fueron a parar a las arcas de la familia Ortega Murillo, y otra parte de esos fondos han sido invertidos en distintas inversiones sociales, porque sí es cierto que ha habido una inversión social como parte de una política populista clientelista, piensan algunos, como parte del credo del cristianismo solidario que predica que predica oficialmente el Frente Sandinista, según otros, etcétera. El caso es que es una realidad, también ha habido hubo durante un tiempo algo de inversión social. Algunas de estas interesantes, como una réplica de la cruzada de alfabetización, que no tuvo el alcance de la del 1980, pero que por lo menos fue una política buena que impulsó este gobierno. O sea, con esto estoy diciendo, quiero aclarar que también ha habido algunas políticas interesantes impulsadas por este gobierno, pero al mismo tiempo, digamos, una cantidad de fondos fueron reservadas para el enriquecimiento ilícito de la cúpula sandinista. Entonces esto pudre todos los ideales revolucionarios que habían tenido, la mística que los llevó a querer cambiar la situación del país y los ha convertido en unos magnates empresarios que por supuesto tienen unos intereses en común con los del Consejo Superior de la Empresa Privada, y de ahí, digamos, el matrimonio que ha habido desde que Ortega Murillo llegó al poder entre ellos y el COSEP, el Consejo Superior de la Empresa Privada. Digamos, había un entendimiento al punto incluso de que cuando estaban las negociaciones alrededor del canal, el gobierno se dedicó a llevar a una serie de empresarios a China, prácticamente a hacer turismo, con el cuento de que tenían que reunirse y ver cómo iban a hacer las operaciones canaleras, etcétera. Y todos, varios de ellos, digamos, se dejaron ir de boca, participaron, digamos, en ese festín nacional de un canal que en realidad ellos también perfectamente sabían que nunca iba a existir, porque lo que existía nada más era lo que decimos aquí, un chamarrazo, nada más para generar una de las mayores estafas, quizás la mayor estafa en Nicaragua del milenio, de alrededor del canal, de buscar inversionistas de un canal que probablemente no va a existir. Y sin duda, lo que ya había empezado a ocurrir, decomisar tierra a los campesinos propietarios que las tuvieran sobre la ruta del canal, declarándola de interés nacional. Entonces, esta ha sido, digamos, la trayectoria. Alrededor del canal se gestó el movimiento anticanalero, que ha sido el más fuerte opositor a Daniel Ortega, y surgió ahí Francisca Ramírez, una lideresa campesina que ha sido quizás la cabeza más visible y la voz más audible dentro de todas las personas que han protestado en la oposición, en este caso a propósito de lo del canal, pero ella también ha emitido su juicio alrededor, en torno a otras causas. Pero lo que quería enfatizar, aparte de esto, también el gobierno, digamos, en su búsqueda de inversión extranjera, de congraciarse, bueno, tiene relaciones excelentes con los empleados, con los empresarios de Zona Franca. De hecho, se hizo rodear por varios de estos empresarios cuando dieron las declaraciones revocando las reformas de la seguridad social. Tienen excelentes relaciones con las empresas grandes transnacionales que se hicieron con lo que antes eran monopolios del Estado, o sea, telecomunicaciones, con la empresa Claro de Carlos Slim, y también con las empresas españolas que compraron, digamos, y se encargan ahora de la distribución de la energía eléctrica.
También.
De los que podían ser monopolios estatales.
Sí, José Luis.
Y parte de eso también tiene unas relaciones con las empresas extractivistas, sobre todo de la minería.
Así es. Vamos a despedirnos y ahorita te llamamos, José Luis, para pactar la siguiente entrevista.